La ayuda a Ucrania y el futuro de la defensa de Europa. Estos son los dos asuntos que desde las 11 de la mañana ocupan a los líderes de la Unión Europea en la segunda reunión, en solo dos semanas, del Consejo Europeo, o del Consejo de Europa, en Bruselas. Está casi todo en negro sobre blanco, pero la Unión Europea quiere pasar de la teoría a la práctica. En el aire está el reparto de un fondo de hasta 40.000 millones de euros para Kiev, del que España, bueno, le correspondería más o menos 3.000 millones, aunque el gobierno insiste en que la cifra no está cerrada. También se debate una estrategia, la estrategia de rearme del continente, donde España pues quiere que se incluya la ciberseguridad y la lucha contra el terrorismo. Pero hay obstáculos, el veto de Hungría y la falta de consenso sobre el envío de tropas de paz. Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué postura defienden los países sobre el fondo de ayuda a Ucrania y cómo nos afecta, cómo le afecta a España?
Bueno, pues este fondo que había propuesto la alta representante ha quedado en nada porque la mayoría de países consideran que hay que ir discutiendo la ayuda a Ucrania de forma más detallada. En el caso de España, por ejemplo, fuentes comunitarias comentaban que España ya anunció esa ayuda de 1.000 millones de euros y que no se ha recibido con una buena sensación esta presión o esta propuesta por parte de la Comisión Europea de tener un reparto tan exacto, ¿no? De que sea la Comisión Europea la que calcule cuánta ayuda tiene que mandar cada país.
¿Qué avances esperan en la estrategia de defensa en cuanto al rearme del continente y cuáles son los puntos que están generando más división?
Bueno, pues como sabéis, ayer se presentó este libro blanco de la defensa, que lo que hacía era analizar cuáles eran los puntos débiles, ¿no? De la industria en Europa. Y hoy se espera que los líderes debatan sobre este tema. No se esperan grandes cambios ni grandes conclusiones, porque ya las hubo la semana pasada con el plan de rearme. El tema del envío de tropas es sin duda uno de los temas más controvertido sobre la industria de la defensa y sobre cómo Europa tiene que diseñar esta estrategia. Y bueno, pues veremos en qué queda esta cumbre, que nos estamos acostumbrando demasiado a que se junten los líderes en Bruselas sin que quede algo como muy claro, una conclusión muy exacta sobre hacia dónde va esa estrategia.
Veremos. Olga, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, nos hacemos más preguntas a esta hora de la mañana. ¿Qué necesita Europa para defenderse? 300.000 soldados. Bueno, ¿cuántos necesita España? Aumentar. Tenemos 117.000 efectivos en el ejército. Y necesitamos unos 60.000 más. Entonces, claro, ¿de dónde los sacamos? Porque el sueldo o los alicientes de entrar en el ejército no son muchos. Un soldado cobra en bruto unos 1.500 euros, que eso en neto pues se puede quedar en 1.300, 1.200, en función a bueno, distintas características. Nos vamos a hacer una pregunta esta hora de la mañana. ¿Tendría sentido que volviese la mili en España? Porque ya hay países que la han implementado, sobre todo los bálticos, todos los nórdicos y los que están más cercanos a la amenaza rusa. Pero ya nosotros tenemos una amenaza por el sur, una posible amenaza. ¿Tendría sentido? Chema Gil es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad y me puede ayudar a contestar esta duda. Don Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Claro, es difícil que en 5 años, que creo que es el plazo desestimado para conseguir esos o introducir a 60.000 soldados en el ejército, es un plazo ambicioso, ¿no?
Es un plazo muy ambicioso y que, bueno, pues es que ahora mismo ya en lo que es la oferta que hace cada cuerpo, cada ejército para militares profesionales, en fin, ahí cada vez se presenta menos gente, entre otras cosas porque a nivel de sueldo, pues el gobierno de verdad es que no se estira nada, quiero decir, con nuestros soldados. También tienen una carrera profesional, ya prometí ya desde el principio, y es que a los 45 años, si no han aprobado para suboficiales o para ser soldado permanente, van a la calle, una pensión ahora mismo de 600 euros, compatible con cualquier otro trabajo, pero claro, a los 45 años, cualquier inserción laboral, si antes el ejército no les ha proveído verdaderamente de una formación profesional que pueda ser utilizada en la vida civil, pues esos soldados, que durante 20 o 30 años a lo mejor dan en fin, dan lo mejor de sí por nuestro país, pues se encuentran en la calle con 600 euros y claro, pues si eres un tanquista pues es difícil que te puedas colocar en cualquier
Claro.
otra unidad, ¿no? Otra
Claro.
cosa es que, por ejemplo, hay algunos cuerpos de ejército, como la UME, que ha generado su propia escuela de emergencias, entonces está sacando titulados que, una vez salgan de la UME, podrán incorporarse a la vida civil directamente en el ámbito de las emergencias, ¿no? En definitiva, aquí tenemos un grave problema, y es que cuando NAR retira, o sea, quita la mili obligatoria, se quita la mili obligatoria, pero ojo, el derecho deber de defender España viene en la Constitución, eso no se ha quitado. Todos los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a nuestro país. Se quita en una negociación con Jordi Pujol, cuando se hablaba en catalán en la intimidad, ¿verdad? Pero se hace sin plantear una alternativa en el hecho de cómo mantenemos la conciencia de seguridad y defensa en este país. Pues hemos pasado todos estos años, casi dos generaciones, y hay generaciones que en cuanto oyen hablar de guerra y de meterse, enfundarse en un uniforme y tener que entrenar con un fusil, pues dice que antes se van del país, ¿no? Yo creo que las encuestas que se hacen creo que son cada dos años en los diferentes países, por poner un ejemplo muy claro, nosotros tenemos como un 20 y tantos por ciento, 27% aproximadamente, que en esas encuestas dicen que sí darían la vida por su país, por lo tanto el 80% casi restante no, y por ejemplo en Marruecos el 78% darían la vida por su país, y al revés, o sea, el otro 20 y poco por ciento, pues no están tan dispuestos. Eso quiere decir que en este país tenemos que implementar, como se hace en Francia, como se hace en todos los países europeos, especialmente donde más cultura de seguridad y defensa hay, tenemos que implementar dentro de los institutos, incluso de los estadios más, más primarios, ¿no?, de la educación, tenemos que implementar que vivimos en una democracia en la que podemos hablar, en la que debemos disfrutar de nuestras tradiciones, y que esa democracia no es un regalo que se da y ya está, sino que es algo que tenemos que construir permanentemente, y que la democracia, los valores democráticos y demás, a veces se tienen que defender con las armas, porque hay autócratas como Putin que no creen en nuestra democracia, o Xi Jinping u otros, ¿no? Pero claro, si eso lo hemos abandonado, y por mucho que se hable de intentar hacer una cultura de seguridad y defensa, no se hace. Si alguien propone para que en el instituto se dé unas clases para hablar de los valores de la educación, los valores constitucionales, el valor de la defensa, el valor de la justicia, no, porque eso suena a facha. Entonces, los complejos de derecha que se creen dueños de los valores patrios y los complejos de izquierda que no se ven concernidos por los mismos, pues la casa sin barrer, y si viene mal dadas, pues imagínate un tipo como yo, casi con 60 años, que ha sufrido un ictus y un cáncer, pues yo desde luego he jurado bandera, y si tengo que coger el fusil me pondré a pegar tiros. Pero no veo yo mucha gente joven dispuesta hacerlo más allá de los que han sido educados en los valores de yo
no puedo estar
de mi
más,
padre, que
más,
mi patria
sí.
es la tierra de él y es la tierra de mis padres y de mis ancestros, y por lo tanto yo me siento muy orgulloso de ser español, muy orgulloso de la historia, y ya sé que, en fin, ahora hay mucha leyenda negra, pero yo, socialdemócrata de toda la vida, lo que defiendo son nuestros símbolos comunes, nuestra historia común y nuestra necesidad de defender la democracia, que es lo que nos tiene que seguir identificando
pues
como un país
aquí
desarrollado.
Tendrá su micrófono, don Chema. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido tan didáctico que me ha contestado a todas las preguntas. No ha hecho falta que se las haga. Le mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Pues igualmente, un abrazo muy, muy fuerte y ánimo a todos.